la mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, estoy con María Elena González, que es la subgerente del INEC. ¿Por qué? Porque seguro usted le habrá llamado la atención, como a mí, la noticia o información que señala que va a haber una nueva encuesta, esta vez de hogares. Vamos a ver con María Elena González que nos cuente qué diferencia hay entre la encuesta que se acaba de hacer y esta encuesta que tengo entendido inicia esta semana. Nos explica, doña María Elena, muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Primero aclarar que lo que se hizo fue el censo nacional, que se realiza cada 10 años. Ese censo tiene la particularidad de que se visitan absolutamente todas las casas del país para recoger información que pueda ser relacionada con cada parte del territorio del país de manera detallada. Este censo investiga variables muy similares a las que investiga la encuesta de hogares que realiza el INEC cada año. La diferencia es que la encuesta profundiza más en algunos temas. Por ejemplo, a diferencia del censo, recoge información más detallada sobre el empleo, recoge información más detallada sobre los programas sociales como Avancemos, como comedores escolares, transporte escolar, todos relacionados con educación también, régimen de pensiones del régimen no contributivo. Recoge información sobre ingresos que no recoge el censo, ingresos de las personas por trabajo, por pensiones, por becas, por transferencias, y ingresos, lo que permite también medir la pobreza a partir del método del ingreso, ¿verdad? Entonces, es una encuesta que además se realiza por una muestra de 13.000 viviendas en todo el país. El censo se entrevistan todos, esto es una muestra. Y lo otro que es interesante es que si hacemos la encuesta, bueno, la encuesta tiene un momento en el año, se hace todos los años y se hace en el mes de julio, de manera que tiene que hacerse siempre en esa fecha para que pueda ser comparable con los datos del año anterior. Entonces, el censo nos da una fotografía detallada geográficamente de algunas características básicas de la población y los hogares cada 10 años, y la encuesta nos da, profundiza y nos da información general del país y para las zonas urbanas y rurales de elementos más detallados de la realidad social del país.
Okay. Económica. Okay, entonces, entendido, son solo 13.000, que la gente decía, ¿por qué no aprovechar el censo para hacer todo de una vez? Pero son cosas totalmente, para decirlo de la mejor manera, diferentes.
Sí, además, el hacer la encuesta después del censo nos permite evaluar el censo, saber la calidad que tuvo la información del censo, porque la encuesta se trabaja con personas ya más experimentadas, que siempre hacen entrevistas, que siempre participan en este tipo de investigación y que son capacitadas durante más tiempo para realizar la encuesta. Entonces, también incluimos una pregunta en la encuesta sobre si la casa fue censada o no. Entonces, por medio de una muestra representativa, podemos determinar la cobertura del censo y también asegurar investigación sobre la calidad que nos dio el operativo censal.
Le agradezco mucho a doña María Elena González. ¿Los resultados del censo cuándo van a estar? ¿Y los resultados de esta encuesta cuándo van a estar?
La encuesta da sus resultados en el mes de noviembre, a principios probablemente del mes de noviembre, en la primera quincena. Y el censo ya se empezó a procesar. Recordemos que es 1.5 millones de cuestionarios lo que hay que procesar. Eso se está haciendo por medio de escaneo con una empresa especializada y queremos tener los datos para finales de este año, o sea, prácticamente en 6 meses tener el procesamiento. Eso es bastante rápido en relación a décadas anteriores donde tardábamos prácticamente un año.
Muchísimas gracias a María Elena González, subgerente del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ya sabe, amiga y amigo, que nos preguntó, ¿pero por qué otro censo? Si ya hicieron uno, no. Esta es la información para que usted y yo estemos claros y podamos tener una mejor opinión, más y mejor fundamentada sobre las cosas que ocurren en Costa Rica. Hacemos una pausa y venimos para hablar del tema que inició el programa de hoy. Resulta que el Partido Acción Ciudadana, pero quien quiera que lo haya hecho, mostró, dice tener en su poder, yo no estuve en la conferencia de prensa, supongo que lo debe haber mostrado, papeles donde se tiene claro que Autopistas del Sol e Industrias Infinito habrían hecho donaciones al Partido Liberación Nacional. Tengo entendido que Industrias Infinito dijo, no, lo que hicimos fue una donación al partido, no a la campaña. Y ahí se ha querido ponerla en la información sobre que si fue a Laura Chinchilla o no a Laura Chinchilla. El enfoque mío es un poquito, ¿qué nos pone frente a esto? Porque resulta que ni más ni menos, yo no sé quiénes serán los otros que donan la plata, pero Industrias Infinito y Autopistas del Sol eran dos empresas muy cuestionadas en su momento por los costarricenses, y sabíamos que sin duda iban a seguir siendo cuestionados por un grupo importante de costarricenses. Así que vamos a hablar un poquito en la perspectiva que le quiero dar, que es del financiamiento político, y finalmente es necesario. Todo esto que ha pasado no nos pone de frente a una reforma de verdad. Hay papeles a los que podamos acceder los ticos para saber qué otras personas o empresas han donado a Liberación o a cualquier otro partido político. Don Gustavo Román nos va a ayudar, pero antes nos vamos a una pausa. Hoy es el día de Pablo Presbere, defensor de los pueblos autóctonos, que fue decapitado en nuestro país. Y fíjense que recuerdo a Presbere de la Cruz. A Presbere de la Cruz, hijo de Vladimir de la Cruz, ya Presbere de la Cruz. Vladimir, como buen historiador y muy respetuoso de esas grandes figuras que hemos tenido en la historia nacional. Hoy es el día de Pablo Presbere. Que no sabe, busque y verá quién es. Y es un bonito tema para hablar con los hijos, aunque sea muy feo que haya muerto decapitado. Pero en fin, vamos a una pausa y ya volvemos.